Vamos ahí a segunda de o primera Tesalonicenses, primera carta a los Tesalonicenses, en el capítulo 2, y vamos al versículo 13. Lo hemos leído ya dos o tres veces, toda esta sección. Pero es en la primera parte del capítulo 13 donde el apóstol Pablo, una vez más, demuestra y habla acerca de la gratitud que él tiene y la oración constante acerca de los hermanos. Hermanos quienes han aceptado, quienes han recibido la palabra, pero que esta palabra ha tenido poder en sus vidas. Poder que les ha transformado en un contexto adverso. Más o menos, y que me corrija mejor a alguien, fue escrito en el 50 años después de Cristo. Quiere decir que no había pasado mucho tiempo que el Señor Jesús había muerto. Estamos hablando de unos 20 años, quizá, que el Señor Jesús murió, y ya los discípulos habían sido esparcidos, habían sido perseguidos por aquí, por allá. Y esto el Señor lo usó en nuestra clase de estudios sociales el año pasado. Reconocíamos cómo Dios había usado aún el gobierno de Roma o el Imperio Romano para promover el esparcimiento del Evangelio, porque el Imperio Romano, entre muchas cosas que le caracterizó, es que ellos hicieron caminos, pero caminos pavimentados, es decir, no de tierra, y no, sino sólidos, caminos bien, bien trazados, establecidos. Y bueno, y ellos persiguieron a los cristianos, ¿no? De tal manera que el Evangelio se esparció rápidamente por los diferentes alrededores del imperio. Dios usó esto, y ayer que el pastor nos contaba todo el contexto de este primer Tesalonicenses, yo decía, bueno, él pensaba esto, hermanos, esto no es ajeno a nosotros, vamos a decir, los mexicanos o los latinos. No es ajeno. Esto tiene mucho que ver con nosotros porque es así como el Evangelio pudo cruzar el océano y llegar hasta nosotros. No necesariamente con los españoles, pero fue parte del poder de Dios y de la obra y de la visión de Dios para el mundo y para los gentiles como nosotros, que el Evangelio llegase a América de esta manera. Así que no nos quedemos como un contexto histórico, lejano, europeo o asiático, más bien, ¿no? Asiático, y esto pasó hace mucho tiempo, y Pablo y Silas, y nada más nos hacemos una visión en nuestras cabecitas de hombres con barba en una cárcel cantando y allá quedó. No. Toda esta obra de Dios trascendió hasta nuestros días. Ahora, es muy importante el contexto que el pastor nos daba. Yo quisiera comentarles, sí, una cosita. Bueno, dos experiencias que hace muy poco sucedieron. El pastor nos decía que Pablo fue a predicar, por ejemplo, a Tesalónica, ¿no? O a Macedonia. ¿Y dónde fue? A ver, jóvenes, ¿dónde fue él a discutir? Pablo, ¿dónde iba? Tres días de reposo, dice, y luego el capítulo 18, pues, también dice que fue a estos lugares. ¿Dónde iba Pablo a discutir? En la sinagoga. ¿Quiénes estaban en las sinagogas? Los judíos. Ahora, quiero comentarles una cosita. antes de el viaje familiar que tuvimos este mes pasado. Sí, por favor, y un poquito de agua, mami, tú, refresquito. Ábrelo. Y un hermano conocido nuestro, un pastor. Gracias, disculpen, hermano. Un pastor decía, nos contaba que una familia de la iglesia había salido, una familia, ¿cómo decirlo? Influyente, prominente, activa en la iglesia. Había salido de la iglesia por seguir al judaísmo o por tratar de conocer más acerca de los judíos y de las costumbres judías. Esto nos contaba este hermano, este pastor. Ahora que fuimos al sur, un amigo de siempre, ahora es encargado de una iglesia él, igual nos contaba que una de las familias más cercanas al ministerio, más cercanas a él, que le ayudó mucho al principio para el establecimiento de la congregación, para todo, habían salido de la iglesia porque ahora ellos querían seguir las costumbres judías, las tradiciones judías y el judaísmo. Ellos empezaron a refutar enseñanzas de este hermano diciendo acerca de, bueno, voy a equivocarme, pero del Shabbat y de cosas que los judíos ahora, bueno, desde siempre han promovido, ¿no? Pero no, entonces quiere decir que no es ajena esta historia para con nosotros. Esta historia, este pasaje este libro de Primera Tesalonicenses es muy actual, tan actual que el mismo Pablo, y lo decíamos ahora en la meditación familiar, el mismo Pablo, cuando habla de la venida y la esperanza de la venida del Señor Jesús, él habla en primera persona, en el plural. Él decía, nosotros, los que vivimos, es decir, él pensaba, habían pasado quizá 20 o tantos años de la muerte del Señor Jesús, y él ya esperaba que el Señor Jesús viniese por él. Esa era su esperanza. Él decía, nosotros los que vivimos. Y quiere decir que si él tenía ese anhelo de que el Señor Jesús viniera cuando él vivía, ¿cuánto más nosotros? Entonces, por eso digo que este pasaje, este libro de Primera, es actual para nosotros 100%, aunque fue escrito hace muchos años. Versículo 13 del capítulo dice, por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios. Bueno, aquí no hay duda. Espero que en ningún pasaje de la Biblia o de lo que nos enseñan, nosotros estemos dudando de alguna efectividad que este libro tiene para con nuestras vidas. Sin embargo, esta palabra de Dios... continúa el apóstol en su carta escribiendo y dice, la cual actúa en vosotros los creyentes. Hay una efectividad en esa palabra, en esta palabra que nosotros tenemos, que nosotros leemos. Pero esta efectividad, dice el apóstol, es en los creyentes. Bueno, en primera, cuando yo leí eso, dije, quiere decir que en los incrédulos no tiene poder, no actúa. Bueno, y me acordé de ese versículo, creo que es Romanos, espero ser correcto, 1:16, cuando dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, ¿qué más? Para salvación. a todo aquel que
cree.
Que cree. Todo aquel que cree. Oh, entonces es un libro muerto y si uno no cree, este no tiene nada que ver conmigo. No, no es así. Sino que el poder de esta palabra es tan eficaz que lo que hace es hacernos creer. Y dice, sí, el Señor Jesús dijo, esta es la obra de Dios, que creáis. Esta es la obra de Dios, que creáis. Hermanos, entonces, ya nos hicieron el contexto de lo que estaban pasando el apóstol, y ahora vamos a revisar algunos detalles más. Pero en el tiempo de la tribulación, en el tiempo de la prueba, porque estaban pasando muchas pruebas estos tres personajes, bueno, y seguramente muchos más, la palabra fue la que les permitió a ellos creer que su trabajo no era en vano, pero era la palabra. No era su valentía o su experiencia o el conocimiento de Pablo, porque acuérdense que Pablo era judío de judíos. Era conocedor de la ley. Pero esto no le fue suficiente, esto no fue necesario para que ahora él pudiese seguir adelante, sino que fue la palabra de Dios la cual actúa en vosotros los creyentes. Ahora, voy a pedirles ahí en primera Tesalonicenses, primer capítulo de primera Tesalonicenses, versículo 9. Porque ellos mismos, dice, cuentan de vosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, es decir, Dios resucitó al Hijo de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí hay un proceso. Primero dice, nos recibisteis. Segundo dice, os convertisteis. Tercero dice, servisteis o sirve, servir, para servir al Dios vivo. Y la última cosa dice, y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos. Ahora, esta palabra en Hechos 17, ya sabemos que Hechos 17 es el contexto de que se escribió Primera Tesalonicenses. Vamos a Hechos 17. Esta palabra tiene varios nombres. Tiene varios nombres. En Hechos 17 se le nombra así como las Escrituras en el versículo 3. 3:17 dice, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que Cristo padeciese. Otro, versículo 11. Y estos eran más nobles que los que esperaban en Tesalónica, pues recibieron, ¿qué? La palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Versículo 18, tiene otro nombre, esta palabra, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? Y otros, parece que es predicador de nuevos dioses porque les predicaba el evangelio de Jesús. Otra forma de llamar esta palabra es el Evangelio de Jesús, o el Evangelio. Una más, versículo 19, y tomándole le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¿Cuál es el otro nombre? Enseñanza. Entonces, esta palabra de que el apóstol Pablo está diciendo en primera de Tesalonicenses, toma varios aspectos. No solamente son palabras, no solamente se les dice escritura porque necesitamos para no usar el pleonasmo o para no usar la misma palabra varias veces en una historia o en una oración, voy a poner escritura y luego voy a poner palabra y luego voy a poner evangelio y luego voy a escribir enseñanza. No. Cada una de estas palabras tiene un significado importante, especial. Pero la palabra, no como palabras de hombre, es decir, el corazón que estaba escuchando estas palabras estaba dispuesto, no por el hombre, ¿no?, sino porque es la obra de Dios que creáis. Dios había preparado corazones para que cuando este evangelio, para que cuando esta palabra sea expuesta, sea recibida en los corazones. En Juan 6, un poquito, capítulo 6 del Evangelio según San Juan, versículo 50 dice: este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Es decir, esta palabra, este pan que era Cristo, perdura la vida. Usted ha nacido de nuevo, usted estaba muerto y ahora ha nacido, su espíritu ahora está vivo. Bueno, para que no muera su espíritu es necesaria esta palabra. Si no comemos más de esta palabra, aunque ya hemos nacido, pronto moriremos. Pronto dejaremos de ser. Pronto regresaremos a de donde vinimos. Es necesaria para que no muera. Y versículo 6:58 dice, estoy hablando, leyendo Juan 6:58. Este es el pan que descendió del cielo. No como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan, ¿qué dice? Vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Entonces, el pan que ahora tenemos, la palabra que Pablo estaba escribiéndole a los tesalonicenses, este pan actúa en vosotros los creyentes. Hermanos, hermanos queridos, hermanos amados, esto yo sé que es para todos, todos nosotros. Hemos tenido tiempos de desánimo. Nuestros mismos cercanos nos han decepcionado y hemos dicho, ya no tiene caso de seguir, o bueno, a ver, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo para animarme o para seguir adelante? Ha sido la palabra de Dios la que nos ha animado a seguir adelante. Por lo tanto, es cierto esto para el tiempo presente. La palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. Recordemos esta frase. Actúa en vosotros los creyentes. Y nuestros hijos, cuanto más pequeñitos, crean en Cristo como su Señor y su Salvador, entonces esta palabra va a tener a efecto, va a actuar, la cual actúa en vosotros los creyentes. Así dice la palabra de Dios. Va a actuar en estos chiquitos, por su intelecto, por nuestro ejemplo, por las enseñanzas de su maestro, ciertamente servirá. Pero eso no es, sino es el poder de esa palabra, es poder de Dios. El evangelio es poder de Dios para todo aquel que cree. Seguimos con versículo 14, Primera Tesalonicenses capítulo 2. Porque vosotros, hermanos, vinisteis a seis imitadores, dice, imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pues habéis padecido de los de su propia nación las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron a Jesús. Y ahora da una serie de cosas. Pablo hace referencia a las persecuciones que sufrió y que ellos sufrían en Hechos 17. Ahora, quiero llevarle a dos pasajes. Miren los padecimientos. Oiga, estamos en un lugar público. Muy probablemente los satélites ya nos han registrado, porque tantos celulares hay aquí que dice algo está pasando. A ver, vamos a ver. Ah, es un grupo de personas ahí. ¿Quién sabe qué están haciendo? Pero ya no. ¿Tienen armas? No, no tienen armas. ¿Se le ve algo ahí? ¿Paquetes raros? No, déjenlo. Pero ahora ya, es decir, lo que quiero decir es, estamos en un lugar público. Hace unos minutos los hermanos cantaban fuerte ahí atrás con sus guitarras, fuerte, fuerte, cantaba y los escuchábamos. Y ayer aquí, ahí adentro, cantábamos nosotros también, no sé si tan fuerte, pero cantábamos. Hace unos minutos estábamos ahí sentados, unos por acá, otros por allá, leyendo, orando, y pasaba un carro, pasaba otro carro. Nadie nos ha estorbado. Nadie ha venido a decir, a ver qué están haciendo aquí, a ver, qué son esos libros, a ver, muéstrame. Nadie ha dicho eso, nadie, y dudo que por lo menos hoy nos lo digan. Pero hay otro tipo de padecimientos que el Señor nos está diciendo, es necesario que padezcas en esto. No solamente porque esto va a traer, va a producir que yo santifique tu vida, sino además que esto trae galardón. Miren, Gálatas 5:23, hermanos, por favor. Gálatas 5:23. Y dice así, dice, un poquito antes, 22, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Ahora, vamos al versículo 18 de este mismo capítulo. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ya nos han hablado muchas veces acerca de esa ley que rige nuestros miembros, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celas, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya lo has dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos, el reino de Dios. Entonces, versículo 25 dice, si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. ¿Qué está diciendo aquí? Hermanos, tenemos que abstenernos de todo esto, que antes vivíamos en ello. Bueno, uno dirá, pero para mí eso no es un padecimiento. Pero alguna de estas cosas es padecimiento para alguno de nosotros. Abstenernos de alguna de estas cosas, de todas estas cosas, es necesario que practiquemos esos padecimientos en nosotros. Nuestros hijos, cuando ven a sus familiares que no son salvos, empiezan a anhelar, a practicar o a hacer cosas como ellos hacen. Y para nosotros es, pero papá, yo quiero hacer esto, mamá, yo quiero hacer esto. No, pero no es, allá en el sur pasó una situación y fue un momento rápido, pero incómodo, porque me dijeron, ¿le das permiso a tus hijos de hacer esto? No. Fueron 5 segundos así de, pero no. Bueno, pero son padecimientos que hay que pasar. Por causa de que el Señor nos permita participar de su santidad, que nos permita gozar de que Él pueda santificarnos por completo en nuestra vida. Entonces, no como los hermanos, ¿no? Vamos a revisar algunos padecimientos que ellos tenían y estoy seguro que alguno de esos, ustedes dirán, yo pasé así, esto que ellos han pasado. Mire, vamos a Hechos 17, otra vez Hechos 17, ¿no es cierto? Hechos 17, miren, 17, versículo 5. Entonces, los judíos no creían, dice, teniendo celos. ¿Qué dice? Tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba es un grupo de gente que hace desmanes, ¿no? Que hace, que se manifiesta de una manera no correcta. Alborotaron la ciudad y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón algunos. ¿Qué hicieron ellos? Entonces, asaltando la casa de Jasón. Oh, pobre Jasón, su casa fue, miren, escuchen, hermano, su casa fue penetrada violentamente, sin su consentimiento. Él no quería eso, pero en su casa entraron para hacer daño. Ah, esto tuvo que pasar, Jasón, por causa de la palabra, por causa del evangelio, por causa de las enseñanzas. Versículo 7. A los cuales, bueno, vamos a seguir. Estos que trastornan el mundo entero han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro Jesús. ¿Qué están haciendo aquí contra Jasón y contra los hermanos? Están levantando falsos. Están calumniando. ¿Se acuerdan con quién hicieron esto también? Con el Señor Jesús. ¿No se acuerdan que trajeron unos testigos falsos? Tienen que decir eso y nosotros les vamos a pagar. Pero digan estas cosas. No era cierto. Esto sucederá. Esto no sucederá. Gracias a Dios por eso. Capítulo 7, versículo 7, dijimos, ¿no? Versículo 13. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá, no se quedaron en su lugar, se fueron, se mudaron y dijeron, vamos, vamos. Y también alborotaron a las multitudes. ¿Ok? Otro, un alboroto en contra de los siervos de Dios. Versículo 16. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, ya pasaron de Macedonia, ya se fueron a Berea y ahora están en Atenas. Miren el sufrimiento, miren el padecimiento de Pablo. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Hermanos, una experiencia, les voy a contar algo más. Bueno, es conocido de todos, estamos aquí, jóvenes, adolescentes, la era de la que estamos viviendo del trans, ¿no? De las desviaciones, de la degeneración del género y de las cosas sexuales y todo esto que estamos viviendo, ¿no? Antes de salir de Tijuana, esta vez, fuimos a Estados Unidos, fuimos al otro lado a hacer compras para llevar y para la familia y todo. Y yo, como estaba con mi esposa, fuimos a un lugar y le digo, no vi ninguna pareja homosexual, anormal, pues, ¿no? No, yo no vi nada. Y me dice, no, yo sí vi una. Ah, una. No la vio, gracias a Dios, qué bueno. Quizá hubo muchas, ¿eh? Pero yo creo que el Señor nos tapa los ojos. Yo no vi ninguna. Ah, dije, qué bueno. Ya vinimos a Tijuana. No recuerdo qué hubo, qué evento, algo hubo. Tuve que ir. Y dentro de mí dicen, no he visto nada. No he visto más, no, nada. Hermano, fui al Distrito Federal, fui a la Ciudad de México. Oh, hermano. Es triste, es triste. Realmente triste, triste. Fuimos a comer a un lugar, bueno, cerca del centro, pero de la zona, pues una zona que uno dice, oh, es una limpia, muchos policías, mucha vigilancia, muy linda la zona. Oh, pero la cantidad de homosexuales, de la sodomía por todos lados. Era increíble. Yo casi, y ustedes dirán, bueno, man, ¿dónde te metiste? No, 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 en serio, no. Yo fui a un lugar, la calle se llamaba Londres, miren nomás. Así que era un lugar céntrico, un bonito lugar, un buen lugar. Es más, el restaurante donde íbamos, íbamos con mi suegra, con mis hijos. Oh, hermanos, era triste. Y mientras esperábamos el lugar, le dije a mi esposa, métanse ahí a una tienda, ¿no? Ahí pónganse a ver cosas en vez de estar mirando afuera. Pero son padecimientos que ya no podemos ir por aquí. Oh, mejor aquí no es por acá. No, tampoco. Bueno, hay que meternos por este callejoncito en vez de pasar por todo y ver todas estas cosas lindas. Pero estos son padecimientos. Uno dice, no, bueno, pues le busco, pues. No, no tengamos ese espíritu. No, no tengamos ese espíritu. No, no hagamos. Yo creo que si hacemos eso, hacemos lo que se les dijo a estos hombres. ¿Quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Es decir, hacerse del como que esto es normal. Esto a mí no me afecta. No. No, 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 no. Pasamos, dolámonos en nuestro corazón. ¿Se acuerdan en el Antiguo Testamento de quién se dice que se compungía su espíritu al ver todas estas cosas? ¿Se acuerdan? De Lot, ¿no? El justo Lot. Él, aunque vivía en ese lugar, bueno, su espíritu no estaba en paz, no vivía bien al estar rodeado de todas estas cosas. Igual Pablo. Ahora, aquí no había, bueno, quién sabe qué tanto había. Lo que sí sabemos es que habían ídolos, ¿no? Las estatuillas y desde las cositas más chiquitas hasta seguramente habían monumentos ahí. Pero dice Pablo, mientras esperaba en Atenas, su espíritu se enaltecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Se enardecía, su espíritu se enardecía viendo. No, y aquí hay una cosa más. ¿Se enardecía qué? Viendo, con razón el Señor Jesús dijo, no te pido, Padre, que los saques de este mundo. Oh, pero sí que los guardes del mal. Quizá, hermano, será inevitable. Pero en cuanto podamos evitarlo, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Y seguramente esto de podamos evitarlo significa privarnos de muchas cosas. Bueno, estos son padecimientos que antes seguramente nuestros padres no los tuvieron, según la lectura, ¿no? Pero ahora es necesario hacerlo. Es necesario que lo hagamos. Versículo 18, Primera Tesalonicenses 2, 18, ¿no? Dice así, perdón, hermano, estábamos en Hechos 17, versículo 18. Dice así, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros parecen que es, otros decían, parece que es predicador de nuevos dioses. Hermanos, otra experiencia, ¿eh? ¿En esta, José? Creo que no está, ¿no? Ah, sí. Estaba con unos primos. Fuimos a un lugar y bueno, después de andar con los primos unos minutos ahí, llega con su mamá y le dice, estoy triste. Porque mis primos están hablando cosas que no convienen a chicos de la edad. Cosas terribles. Y la respuesta, es decir, había respuesta de uno de ellos o de los dos, no sé. Bueno, eran tres, ¿no? Y dos de ellos dijeron, José y otro primo dijeron, vamos a orar por él, por este primo, ¿no? Hay que orar por él. Pero el otro, él respondía y daba argumentos, para justificar su conducta y sus palabras y sus cosas. Lo que trato de decir es que si alguno de nosotros tratamos de, o si tratáramos de exponer o explicar o defender, como dice la palabra, lo que creemos, seguramente recibiremos de nosotros alguna ofensa. O se dirá, eso es pasado de moda, o eso no es cierto. Realmente no recuerdo, estoy tratando de recordar de qué se trató, pero lo que digo es, vamos a recibir alguna respuesta agresiva, contraria a nosotros, así como Pablo les decía, este palabrero, ¿qué está hablando este palabrero? Pero luego vamos a retomar este versículo. Y uno más, versículo 31, entre muchos, hermanos. Pero entre muchos, 31, dice así. Por cuanto ha establecido un día... No, perdón, 32. Por cuanto oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Bueno, esta es otra tribulación entre muchas de las que Pablo estaban pasando. Vamos ahí a Segunda Tesalonicenses, perdón, Primera, capítulo 2. Todo esto que hemos dicho de las tribulaciones que ellos pasaron, tenemos que agregarles estas que vamos a leer ahorita. Primera Tesalonicenses, capítulo 2, versículo... vamos desde el 15. Desde el 15. Ya leímos el versículo 14. Donde dice, en Judea y la iglesia padeció lo mismo que ustedes. Y ustedes son imitadores de ello. Muy bien. Pero 15 dice, los cuales mataron al Señor Jesús. 1. 2. Y a sus propios profetas. O sea, los profetas judíos mismos, habían profetas ahí, a ellos también los mataron. Y a nosotros nos expulsaron. Y ya, tres cosas. Estos son tres cosas más de las que ellos han padecido. Hay un himno que dice, crucificaré a mi Cristo. Y yo cuando lo cantaba, yo decía... ¿Cómo crucifique? Ya, voy a pecar, pero ya él fue crucificado una vez. ¿Cómo otra vez? Si yo peco otra vez, voy a crucificarlo. Pero esto que dice el apóstol, dice, mataron... ¿Qué dice? Mataron al Señor Jesús. Mataron al Señor Jesús. En la época en la que vivimos, hermanos, este es el propósito de las naciones. Este es el propósito de la ONU, este es el propósito de los grupos, de los 20, los 8, los 7, los que haya. Este es el propósito. Deshacerse del ungido. Quitar de entre la, de la misericordia que ha sido puesta sobre las naciones, el propósito es decir, no queremos su misericordia, queremos vivir nosotros según nuestra, como en la Torre de Babel, hacernos un nombre, pero no el tuyo. Eso dice Salmo capítulo 2, ¿no? Hablar en contra del ungido. Este es el propósito de todo. Matar a Jesús. Matar a Jesús. Si el Señor Jesús estuviera presente, eso harían otra vez. Harían lo mismo. Y con temor digo, haríamos lo mismo. Quisiéramos hacer lo mismo. Gracias a Dios, el Espíritu Santo ahora nos guía a buscar del Señor Jesús. Pero esto haríamos. Y más adelante dice, bueno, ahora vamos a, voy a terminar ya, sí, un poquito más adelante, versículo 17 de 1 Tesalonicenses capítulo 2. Pero nosotros, hermanos, ahora viene un pero. De toda esta desgracia y de todas estas circunstancias adversas, gracias a Dios, porque la Biblia siempre tiene una esperanza. Nunca el Señor nos ha dejado, nunca en su palabra ha dejado a un justo desamparado, como dice. Si el justo ha caído 7 veces, se levantará. Si el Señor ocasiona la herida, Él también la cura. Este es nuestro Dios. Y viene el capítulo, el versículo 17 dice, pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro. Por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Pero Satanás nos estorbó. ¿Por qué? ¿Cuál es nuestra esperanza o gozo o corona? ¿De qué me glorié? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Vosotros sois nuestra gloria y gozo. Ahora, otra vez, por favor, vamos a Hechos 17. Otra vez, por favor. Habíamos dicho de los padecimientos que estos hombres pasaron, ¿no? Versículo 5. Entonces los judíos que no creían teniendo celo tomaron consigo algunos ociosos hombres malos y juntando una turba alborotaron la ciudad y asaltaron la casa de Jasón. Procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad gritando. Ahora miren el testimonio que Jasón y los demás habían puesto. Este tiene que ser nuestro ánimo. Después de haber recibido Jasón y seguramente alguno de nosotros, alguna de estas cosas, que nuestras casas hayan sido asaltadas por el pecado o por la corrupción o por las cosas, ahora viene un aliciente, un ánimo que el Señor nos da. ¿Qué decían de estos? Estos que trastornan el mundo entero también han venido acá. El testimonio de los hijos de Dios es poderoso. Que aunque ellos seguramente lo hacían por hacerles daño a los cristianos, ellos dijeron, estos hombres que trastornan el mundo entero. Y efectivamente, porque por donde iban, ya lo vimos, ¿no? La historia, por donde iban, muchos eran que recibían la palabra, muchos se convertían, muchos empezaban a servir al Señor, muchos. Este es un aliciente, es decir, vendrá la dificultad, vendrá la tribulación, pero, gracias a Dios porque dice pero. Versículo 7, y entonces Jasón los ha recibido a estos. Estos contravienen los decretos de César diciendo que no hay otro rey, que hay otro rey, Jesús. Versículo 8. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Después de que pasaron tribulaciones, el dinero hubo, lo que fuere necesario hubo para que el Señor permitió que estos siguieran en su camino, siguieran predicando, siguieran hablando, a pesar de lo que se levantó contra ellos. Versículo 13, lo leímos hace un momento. Cuando los judíos supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Versículo 14, pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducirlo lo llevaron a Atenas, y habiendo recibido orden para Silas. ¿Qué hubo para Pablo ahora? La iglesia se organizó, los hermanos le ayudaron a salir. Como el Señor Jesús, cuando lo querían aventar al precipicio, dice que pasó en medio de ellos. Aunque se levante a mil a tu diestra y 10,000 a tu siniestra, no te tocarán. No te tocarán. Versículo 16, por favor, lo leímos hace un momento. Mientras Pablo los esperaba en Atenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutían en las sinagogas con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. En medio de toda esa maldad, en medio de toda esa compunción de espíritu, aún Pablo podía cumplir lo que el Señor le había encargado. Ir y predicar a los gentiles. Ir y predicar a los gentiles. Ir y predicar a los gentiles. Versículo 18. Y decían, parece que este predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el evangelio de Jesús y la resurrección. Y ya, y ahora viene el versículo 19 y dice, y tomándole, le trajeron al Areópago, diciendo, ¿podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que, podremos saber qué es esta nueva enseñanza de que hablas? ¡Oh, qué bendición! Ahora Pablo, después de haber sido burlado, o bueno, de que se burlaron de él, ahora era llevado ante otros. A ver, explícanos mejor. ¿Qué estás hablando? ¿Cómo la resurrección? Sí, Jesús, escuchamos de él, pero ¿y qué tiene que ver esto con nuestras vidas? ¡Qué bendición el poder explicar ahora lo que Dios había hecho en la vida misma de Pablo! Y versículo 31 dice así, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Perdón, este estaba mal, ¿no? Versículo 32. Pero cuando oyeron la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. Y otra vez, versículo 33. Y así Pablo salió de en medio de ellos. 34, ¿qué dice? Mas algunos creyeron juntándose con él, entre los cuales estaban Dionisio, el Areopaguita, etc. Hermanos, entonces, ciertamente habrán tribulación. Ciertamente esta palabra, este libro es actual. Y lo que veamos aquí es necesario que vivamos. Pero también, ciertamente, es que en mi devocional aquí apunté en una virtud de Jesucristo. Permítame compartirle con ustedes. Jesús estará con nosotros en su venida si no dormimos. Es decir, no solamente Él vendrá y le veremos. No. Sino que dice, Él enviará a su Hijo con vosotros. Cuando en otro pasaje dice, Él tomará de sí, o Él tomará a sí mismo, dice. Oh, quiere decir que somos parte de Jesús, somos parte de su cuerpo. Y no estamos solos, y no estamos solos. Si habrá que pasar alguna tribulación, y el Espíritu Santo nos guía a pasar cerca de tribulación, hermanos amados, me lo digo y se lo digo y lo decimos a todos nosotros, no dudemos en pasar tal tribulación, porque es Jesús el que está con nosotros. Es el, hay una palabrita ahí que hoy leímos, el mismo Señor, y cuando los apóstoles estaban, cuando el Señor Jesús fue tomado en el cielo, los dos varones les dijeron, este mismo Señor que habéis visto, vendrá así como le vendrá. Esta es nuestra esperanza, en medio de tiempo de la tribulación, o lo que tengamos que pasar. No lo sé, cada quien pasaremos cosas distintas, si no es que lo mismo, pero Él estará con nosotros. Gracias, hermanos, gracias por su atención.